hermanos, que yo creía que era un viaje de descanso. Pero el pastor dice, no, hermano, ya llego, que voy a predicar aquí, voy a predicar allá. Así que oremos por nuestro pastor, hermanos, y nuestra hermana. Y damos gracias a Dios porque hoy es un día, todos los días son del Señor y todos son especiales en cierta manera, ¿verdad? Pero hoy tendremos algo especial en esta noche, ¿verdad? No les voy a adelantar nada, ¿verdad? Que sea sorpresa. Pero sí damos gracias a Dios. El grupo de jóvenes están aquí, algunos niños van a estar aquí. Yo creo que prácticamente toda la iglesia va a estar aquí como si fuera un domingo por la noche. Así que vamos, a, hermanos, así a alabar y glorificar el nombre del Señor y estar preparados para recibir bendición de parte del Señor, hermanos, en esta tarde. Vamos, a hermanos, a ponernos de pie y tener así una palabra de oración y entonaremos este primer himno y después Samuel nos guiará en otro himno y así seguiremos adelante, hermanos. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Amantísimo y buen Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Señor, te damos gracias. Alabamos, glorificamos tu santo nombre, Padre, y en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, con el único propósito de que tú seas glorificado y alabado, Señor. Permite, pues, Padre, que tu pueblo pueda, Señor, estar en comunión contigo. Rogamos por aquellos que vendrán en camino. Tráiles con bien, Señor, hasta este lugar. Y pedimos y rogamos, Señor, que todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, sea de tu agrado, Padre. Te rogamos, Señor, especialmente por nuestro pastor. Sé con él y nuestra hermana Annette, nuestros hermanos Benjamín y Lea, Señor, que están fuera del estado, Señor, que tú les guardes en su estancia allá en aquel lugar y también, Señor, sean de bendición en aquel lugar. Rogamos, pues, Padre, por los enfermos, rogamos por las necesidades, rogamos por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Señor, e inclusive, Padre, pedimos por aquellos personas que han sido afectadas por ese virus, Señor, que anda en todo el mundo, Señor. Da, Señor, tranquilidad, sustento, Señor, refrigerio, Señor, aún sanidad, Señor, a aquellas personas que lo han tenido y aquellos que han perdido un ser querido, Señor, tú seas el consuelo para ellos. Señor, líbranos de esta epidemia, Padre, y te damos gracias, Señor, en todo, porque tú nos has preservado hasta este momento. Señor, recibe la adoración y la gloria en todo ello, Padre, y todo te lo pedimos con acción de gracias en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a entonar, hermanos, este precioso himno, Pero queda Cristo. Vamos a entonar las cuatro estrofas, un himno muy alegre, muy bonito, ¿verdad? Y vamos a hacerlo para la honra y gloria del Señor, hermanos.
Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invito con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y él nos escucha porque nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en el valle mi oración mi alma se goza. Pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su luz de bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, y Él es mi dueño. Y al despertar, mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de tus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado, una corona con espinas en su frente, la multitud es metiéndole indolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en la majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube.
Seguimos, hermanos. Este canto es Yo Solo Espero Ese Día. Vamos a cantarlo con gozo, ¿verdad? Yo Solo Espero Ese Día.
Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminará cuando Cristo venga a su reino, me llevará cuando Cristo venga a su reino, me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier, ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero este día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. Señor Jesucristo, cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni aflicciones para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré.
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bienvenidos en esta noche. Es una noche especial, servicio de media semana, un poco diferente. Normalmente cada quien está en su lugar, ¿verdad? Estamos en las clases, jóvenes, adultos, otros en todos lugares. Pero esta noche es una noche especial. It's a special night. It's a little bit different. And I know all the kids were disappointed. Oh, where's my class? But I promise you it'll be a good time tonight. It'll be a wonderful special service. Un servicio especial. Tenemos un invitado especial. Y no voy a dar el número todavía. Yo sé que el pastor Jeremy va a venir a introducirlo dentro de pocos minutos. Pero es un privilegio para nosotros tener a alguien que quiere dar algo de testimonio de lo que Dios ha hecho. Dios le ha dado una carrera excelente dentro del área de deportes, que ha sido su carrera. Y el pastor Jeremy va a dar un poco más de introducción sobre él. Pero qué bueno es encontrarnos en esta noche en la Iglesia Bautista Betania. It's good to see everybody. Thank you for making the effort. I know some of you looked outside and you were like, it's not time for church yet. It's still daylight. And el horario se cambia. The sun's going down a little bit later now. So that's just the way it is. But it's good to see you here. Sigamos orando por nuestro pastor. Se encuentra ya, llegó a Nuevo México y estará ahí descansando, teniendo un tiempo de familia allá en Albuquerque estos días, de que oremos por él. Va a estar fuera ya estos siguientes días, este fin de semana, y yo creo que el próximo miércoles yo creo que llega ya de regreso a casa. Pero qué bueno que nosotros estamos aquí. El que no puede faltar es el Señor, y él está con nosotros en esta noche. Así que qué bueno es encontrarnos. It's good to see everybody. It's good to be in the house of the Lord and to see each and every one of you. ¿Cuándo están contentos esta noche? Amén. Yo sé que es un servicio de media semana. Llegamos cansados del trabajo, de la escuela, de todo lo que se tiene que hacer. Pero qué bueno que hicimos el esfuerzo en venir aquí a recargar las baterías, right? Recharge the batteries just a little bit. And that's what we're doing here tonight. Time to grow together. Y va a ser un hermoso tiempo. Yo sé que sí lo va a hacer. Así que vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Nos ponemos de pie. Y yo creo que es nuestro hermano Samuel. Viene a dirigirnos entonces en otra alabanza antes de levantar las ofrendas de esta noche.
Firmes y adelante, vamos a cantarlo, vamos a cantar nada más tres estrofas, primera, tercera y cuarta, de favor, nada más, primera, tercera y cuarta estrofa, firmes y adelante.
Firmes y adelante, huestes de la fe.
Vamos a tener una palabra de oración y vamos a recoger nuestra ofrenda en esta tarde. Señor y Padre Celestial, una vez más venimos ante el trono de tu gracia y te damos infinitamente gracias, Padre, por este servicio tan precioso, Señor. Toda la congregación estamos aquí, Señor, y alabamos y glorificamos, Padre, tu santo nombre. Señor, te damos gracias por esta ofrenda que va a ser recogida. Bendícela, multiplícala, Señor, pues tú sabes el uso de ella, Señor, y que a través de ella, Señor, podamos seguir ayudando a misioneros, Señor, que obras se abran, Señor, y que otros vengan al conocimiento tuyo. Señor, te damos gracias una vez más por esta ofrenda y todo, Padre, te lo pedimos en el glorioso, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
Amén. Mientras estamos esperando que todo se acomode y se alistemos, nomás queremos recordarles a ustedes de casa que los próximos actividades se van a llevar a cabo. Yo sé que estaban ahí durante la bienvenida, estamos poniendo ahí, pero el 20, que es el siguiente jueves, el siguiente viernes, March 20th, es el Monster Truck Rally, todos los jóvenes, y eso va a ser durante la semana de Spring Break, so it's going to be a little bit different, pero a las 6:30 estaremos saliendo de aquí de la iglesia. Entonces, todos los jóvenes que quisieran participar necesitan estar aquí ese día, el viernes a las 6:30. Y luego el siguiente sábado, que también es el sábado durante el tiempo de Spring Break, ese sábado será la reunión de damas a las 9:30. Entonces, en los próximos semanas, esas son algunas actividades que se van a llevar a cabo. Queremos que los tengan pendiente. Pues bueno tener al pastor Jeremy, entonces va a venir a introducir un poco más de lo que estaremos haciendo esta tarde.
Excelente. Pues hermanos, en esta noche tenemos el privilegio de tener a alguien invitado con nosotros, el hermano Jaime García. En el 2008 entró a los Major Leagues con el equipo de St. Louis Cardinals y tuvo 8 años, yo creo, con ese equipo y después con otros equipos en las ligas mayores de béisbol. Y en uno de esos años con St. Louis ganó el campeonato, fue pitcher ahí en ese equipo, y en transcurso de esos años en esos años de jugar Dios lo alcanzó y apenas lo conocí hoy en esta noche, he escuchado de él, pero apenas hoy en esta noche fue la primera vez que pude conocerlo personalmente. Pero le pedí si pudiera compartir con nosotros en esta noche su testimonio, cómo Dios lo ha alcanzado, cómo Dios lo ha usado en su vida aquí, qué ha hecho Dios en su vida. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros hoy en esta noche. Y le pedí también si pudiera estar hablando un poco en inglés y un poco en español, así que los jóvenes y niños puedan entender un poco también, y después en español, obvio, para nosotros que ya entendemos el español. So, nomás voy a presentarlo un poco en inglés también. If you're here new for the first time, just want to let you know that we have invited Jaime García. He was a pitcher for the St. Louis Cardinals in 2008 and was a very successful pitcher in the major leagues. In fact, I don't know if it was third, fourth year, something like that, they won the championship, and he was in the starting rotation of those teams. And then he's just been someone that I met just tonight for the very first time, but someone that God was able to reach through those years while he was there in the majors, and someone that God really transformed. And I know his testimony, he's got a very powerful testimony and something that can be an encouragement and a help to many of us tonight. And so I do want to just encourage you young people, you kids, give him your attention tonight. I hope you'll be able to give him your attention during this time as he shares some truths from God's word that can be a help to you tonight. But before he comes up, I do just want to recognize, I know his parents were here tonight. Yo sé que sus padres vinieron con él hoy en esta noche. No sé si el señor y la señora García están aquí, nomás para reconocerlos. Gracias por estar hoy en esta noche. Let's go ahead and give them a welcome, su primera vez con nosotros en nuestra iglesia, al igual que el hermano Jaime. So, Brother Jaime, if you would, come on up and share with us whatever the Lord has laid on your heart.
Good here. Perfecto. Bueno, buenas tardes, primero que nada. La verdad que cada oportunidad que tengo de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida con una audiencia es algo que definitivamente no tomo a la ligera. Es un verdadero privilegio, un honor. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que pasó todo un poquito rápido, apenas se me avisó el día de hoy y traté de acomodarlo lo más pronto posible. No estoy tan preparado, pero creo que siempre lo que uno comparte, cuando yo comparto, viene del corazón, no es algo que preparo. Primero, me presentan, pues últimamente ya tengo un año que no estoy jugando, y cuando me presentan como jugador, exjugador de béisbol, o conferencista, o predicador. Pero en realidad yo me considero un fiel y seguidor apasionado de Jesucristo, primero que nada. Y creo que mi pasión de hoy en día y mi oficio es ser un servidor de Dios y de la gente. Soy un servidor de corazón. Les voy a compartir un poquito de mi historia, lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo estoy en el lugar donde estoy hoy en día, de dónde vengo, y espero que pueda servir de bendición para alguien. ¿Me permiten comenzar con una oración, por favor? Señor, te quiero dar gracias por tu amor, tu comprensión. Gracias por este tiempo que me permites compartir en frente de esta gente. Gracias por las personas que están aquí presentes, por sus familias. Y te quiero pedir que seas tú el que hable a través de mí. Que sea tu espíritu, que seas a ti a quien volteen a ver, no a mí. Sino que entiendan que todo lo que soy, que recuerden en todo momento, es por tu gracia y por tu misericordia. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, como comentaban, yo soy originario de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, orgullosamente. Mexicano, sí. Originario de Reynosa, comencé a jugar béisbol aproximadamente alrededor de los 4 o 5 años. Desde que comencé a jugar béisbol, pues siempre distingué como un don que Dios me había dado. Comencé a desarrollarlo, había una pasión en cuanto al béisbol, pero también venía mucha ansiedad atrás de esa pasión. La verdad que, como lo dije, lo identifiqué como un don, pero también causaba mucha depresión, mucha vergüenza, ansiedad en mi niñez. Fueron situaciones con las que sufrí mucho desde muy niño, entonces tuve un problema también de, aparte de la ansiedad, un problema de déficit de atención en la escuela. Entonces todo lo que era la escuela, leer, escribir, fue algo que fue extremadamente difícil para mí. Por más que trataba de querer aprender, no podía. Entonces no sé si la ansiedad afectaba más al ADD o una a la otra, pero sí hubo un problema real y muy grande en eso. Entonces eso siempre me mantuvo ser una persona muy tímida, muy callada, muy insegura, que puede parecer ante la sociedad. No hablaba mucho, siempre mi creencia personal hacia mí mismo, lo que yo pensaba hacia mí, estaba por los suelos, la verdad, a pesar de que el béisbol, conforme fui creciendo, lo fui desarrollando un poco más, pero el béisbol siempre me dejaba ese vacío, porque no... la única razón por la cual quería jugar era para sentirme aceptado, en realidad, por la sociedad. Y eso es desde que tengo uso de razón hasta el año pasado que me retiré. Fue una carrera de mucho desgaste. Claro, en ese proceso el Señor hizo cosas increíbles en mi vida, pero para que entiendan que el béisbol nunca fue una pasión para mí. Nunca fue algo que en realidad me apasionó, que disfruté tanto desde niño. Desde niño, la verdad, hasta los momentos más altos de mi carrera, que fueron muchos, no los disfruté por eso mismo, por esa creencia. Y creo que muchas veces, muchos de nosotros vivimos de esa manera, por traumas o vergüenzas, humillaciones que uno vive de niño, lamentablemente se quedan plasmadas en nuestro cerebro, en nuestra mente, y salen a la luz ya a los pues, más avanzada edad, y uno no se da cuenta que está eso ahí. Entonces, esa creencia personal me mantuvo muy bajo a mí. Yo siempre tenía el límite en cuanto a lo que podía lograr o lo que podía aprender, porque yo sentía que Dios me había creado de esa manera. Dios me había creado con una discapacidad de aprender, con una insuficiencia, con la vergüenza, con la ansiedad. Siempre una ansiedad horrible, en por ejemplo, a la hora de mis juegos, de siempre tener las manos demasiado sudadas. La gente se preguntaba por qué pasaba eso, pero esos son traumas que yo desarrollé desde muy niño, al estarme sudando las manos, al sentirme muy inseguro y muy incapaz conmigo mismo. Entonces, durante mi carrera, sí, ahorita que veía la foto, veo videos, números de lo que logré en mi carrera, la verdad que ni me lo creo yo a veces lo que logré o lo que Dios hizo a través de mí, porque la verdad nunca fui la persona más talentosa, nunca fui la persona más... el mejor prospecto, pero siempre fui la persona que a través del miedo y la inseguridad le dedicaba más tiempo a hacer lo que sea necesario. Creo que cuando alguien crece con una vergüenza o con un miedo, uno desarrolla unas disciplinas en tu trabajo o en lo que tengas que hacer por encima de los demás, porque no quieres que las personas en realidad vean lo que hay adentro de ti. Te causa demasiada vergüenza. Entonces yo crecí con esa manera, y a través de eso fui desarrollando una disciplina y una entrega de hacer literalmente lo que sea necesario. No me importa lo que tenga que dejar de hacer, yo lo voy a dedicar a esto. A través de eso aprendí a jugar con mucho dolor en mi carrera. Yo prácticamente estuve lesionado desde que comencé a jugar profesionalmente, o antes, desde que estaba aquí en high school, y hasta que me retiré el año pasado. Tuve lesiones muy grandes en mi brazo, 3 cirugías en mi brazo, pero la razón que me mantuvo jugando y regresando y manteniéndome persistente al principio de mi carrera era el miedo y era la inseguridad. Entonces, creo que esa es la diferencia. Cuando uno vive de acuerdo al mundo, cuando uno vive encerrado en eso, si uno se entrega a tu trabajo o a tu disciplina al 100%, uno puede lograr cosas del mundo. Creo que nosotros tenemos el acceso. Dios nos ha dado esa libertad de nosotros poder elegir qué queremos. Pero, como sabemos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese vacío siempre va a existir. O aunque tengamos a Cristo en muchas ocasiones, si uno vive todavía encerrado en el trauma, en el miedo, uno vive su vida basada en el miedo. Y creo que eso no es la forma como Cristo quiere que vivamos. Y lamentablemente muchas veces hoy en día en las iglesias me ha tocado compartir y conocer a personas que todavía viven encerradas en ese miedo. Y por eso es que me apasiona hacer lo que estoy haciendo hoy en día, que a pesar de que no me considero una persona, no fui a la universidad, no me considero una persona buena compartiendo, hablando, no tengo fácil o habilidad de palabra, pero lo hago porque sé que hay muchas personas todavía encadenadas en el miedo, en las inseguridades, porque, como les digo, yo sé que eso no es de la manera como Cristo quiere que vivamos. Entonces, en todo este proceso de mi carrera fui bendecido enormemente por Dios, y yo sé que Él siempre tuvo su mano sobre mí, Él siempre tuvo un plan para mi vida, y a pesar de que sin importar la historia que uno haya pasado, como dice Romanos 8:28, que Él se va a asegurar de trabajar para bien cualquier situación de lo que nosotros pasamos. A lo mejor lo que el enemigo trata de utilizar para mal, Él lo va a utilizar para bien. Entonces, yo le conocí al Señor a través de, comentaba en el 2011 cuando ganamos la Serie Mundial. Ese fue un año que cambió la diferencia para mí, donde yo por primera vez en mi vida vi integridad, o vi una persona de carácter, una persona real, en varios compañeros de los equipos donde jugué, que eso yo nunca lo había visto en mi vida. Yo no crecí en una iglesia, no crecí en una casa cristiana, pero esa transparencia yo nunca la había visto. Entonces, cuando yo lo vi en una persona, fue algo extremadamente atractivo para mí, algo que yo quería para mi vida. Lo veía muy inalcanzable, porque a través de la vergüenza, a las personas que han sufrido con eso, te das cuenta que, como dije al principio, uno trata de ponerse esa máscara para que la gente en realidad no vea, para que la gente no vea lo que hay adentro. Te sientes tan inseguro contigo mismo que tú no quieres permitir que la gente entre. Entonces yo veía eso en otra persona y fue extremadamente atractivo para mí, algo que yo quería y le pedí a Dios que quería lograr, pero no, porque mi vida era basada en lo que la gente pensara de mí. Eso, ahí es donde se basaba mi aceptación y mi plenitud, no lo que Dios pensaba de mí, porque yo no podía sentir su presencia y no podía ver el fruto del Espíritu, no lo podía ver ni sentir en mi vida. Pero ahí fue donde el Señor comenzó a hacer algo en mi vida. Entonces, por esos 4 años, yo me acuerdo que le acepté a Cristo en mi corazón, le entregué, pero todavía regresaba a mi tendencia, regresaba a lo que yo crecí, a lo que estaba instalado en ese chip de mi mente todavía. Y iba a la iglesia porque tenía miedo, le tenía miedo a Dios, porque todo era miedo, era inseguridad, le daba mucho crédito al enemigo y el diablo y la tentación, y todo era inseguridad. Eso fue lo que me atrajo a la iglesia. Y así viví por varios años. Viví de esa manera, donde yo me consideraba cristiano, pero en realidad el momento en que ese cristianismo o esa era a prueba, como me pudieran avergonzar con eso, yo lo escondía y trataba de aparentar como que no era. Yo sé que eso nos pasa a muchos en ciertas ocasiones, especialmente a los jóvenes de la sociedad donde vivimos hoy en día, que uno no quiere ser avergonzado. Y es difícil porque uno trata y uno quiere, pero no te permite esa vergüenza. Entonces, fue un proceso extremadamente desgastante, deprimente, que sí logré, estaba logrando la fama, el dinero, 2 anillos de serie mundial, todo lo que este mundo te dice que te va a dar plenitud, pero ese vacío seguía adentro de mi corazón. Y algo que yo escuché hace varios años, y creo que me identifiqué tanto, que en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu es salvo, pero nuestras mentes no. Nuestras mentes no, porque, como les decía, esa mente todavía está congestionada con la conciencia, lo que nosotros hemos vivido, los traumas, que uno regresa a eso. Por eso, uno de los versículos favoritos en la Biblia para mí es Romanos 12:2, donde dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Por algo está ese versículo ahí, porque ese es, no hacemos el trabajo de renovar nuestra mente para ganar la aceptación y la salvación, pero sí para poder ser transformados y nuestra mente pueda ser reseteada por completo. Porque claramente, digo, a personas que no crecieron en la fe o que crecieron en un lugar difícil o con traumas o con vergüenzas o inseguridades hacia su persona, su apariencia física, esos traumas todavía siguen encerrados ahí y uno regresa. A lo mejor viene uno de la iglesia y uno se motiva en un domingo, en una conferencia que va y sientes un momento con Dios, algo íntimo, pero a la hora de regresar a tu cuarto, a las 2 de la mañana, en la noche, empieza esa inseguridad a consumirte y no puedes dormir por la ansiedad. Yo sé que mucha gente vive de esa manera y eso era yo. Yo el 90% de mi carrera, las noches antes de pichar, yo no dormía antes de pichar. Esa ansiedad me llegaba, ese dolor, y le suplicaba a Dios que me ayudara a poder dormirme, pero no podía, mi mente estaba tan congestionada. Y mi excusa principal, como les dije al principio, siempre fue que yo no podía leer. A una persona que ha sufrido con ansiedad, ustedes saben que pasar tiempo a solas, en oración, en calma, meditando en la palabra, es algo sumamente difícil, y si no imposible hacer. Entonces yo siempre tenía esa excusa para dedicarle tiempo a la oración, era el decir, yo no puedo hacer eso. Porque en el momento en que me pongo a orar, que agarro la Biblia y me arrodillo, ya la mente se empieza a ir por todos lados y no puedo regresar al presente. Entonces esas son cosas reales que muchas veces nosotros en la iglesia no sabemos cómo empoderar a las personas o no lo entiendes, piensas que hay un problema contigo o que el enemigo te está haciendo eso. Pero tenemos que tener claro que el enemigo no tiene acceso a nosotros si nosotros no se lo permitimos. Entonces, esa era siempre la excusa que yo tenía cuando le entregué mi vida a Cristo. Y creo que parte fundamental, pieza fundamental para uno crecer en la fe es la oración. Y es el tiempo íntimo con el Señor y es el tiempo en paz, en tranquilidad, en calma. Si no tenemos eso, no vamos a poder ver fruto en nuestra vida. Algo que siempre apreciaba o admiraba mucho en las personas, eran las personas que amaban incondicionalmente, como Cristo nos amó. Es raro ver eso en las personas, cuando es un amor agape, un amor incondicional como el que Cristo tiene hacia nosotros. Pero yo no podía, porque uno, ustedes saben que uno puede dar algo a alguien que uno no tiene hacia sí mismo. Entonces, si tú no te puedes amar a ti y aceptar a ti incondicionalmente, es imposible poder dar ese amor a las demás personas. Si primero ni siquiera puedes entender o saber que el principio para encontrar tu propósito de vida es el saber que nosotros somos amados incondicionalmente por Dios. Pero no nada más es saberlo, sino sentirlo. Que en el momento en cuando ese pensamiento de negatividad, de inseguridad, de vergüenza quiere entrar, que tú lo puedas sentir y decir, no, yo soy quien Dios dice que soy. No lo que el mundo, lo que mi pasado dice que yo soy. Pero muchas veces nosotros lo podemos decir en la iglesia o escucharlo, pero como les digo, al regresar a nuestras casas no lo sentimos en realidad. Es muy difícil. Entonces, si tú no sabes que Dios te ama, tú no te puedes amar a ti. Si tú no entiendes y analizas y lo haces tuyo, ese amor de Dios hacia tu vida, tú no te puedes comenzar a amar a ti. Entonces fue en el momento, ok, les decía del amar a los demás. Si yo no me puedo amar a mí, yo no puedo amar a los demás. Y es el primer mandamiento y el segundo mandamiento más importante. De amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, yo literalmente comencé amando a Dios con todas mis fuerzas. Cuando empecé este proceso de decir, Dios mío, ayúdame a amarte. Ayúdame a sentir tu presencia. Yo sé que tú has estado conmigo, yo sé que tú me has restaurado, yo sé que tú tienes un plan para mi vida, pero necesito que me ayudes a amarte porque no puedo sentir eso. Y así comenzó hasta que, le dije al principio, ahorita yo llego al punto donde estoy extremadamente enamorado de Cristo y de lo que ha hecho en mi vida y lo que es. Entonces, ahí fue donde fue el comienzo de todo, donde yo dije, llegué tan cansado después de mi tercera operación, todavía me recuerdo en las ligas mayores, ya esto era, no hace tanto tiempo, esto fue en el 2014, hace 6 años, donde yo dije, Dios mío, estoy cansado de esto, estoy cansado de esta doble vida o triple vida, del querer aparentar, del estar yendo y viniendo, tratar de esconder mi fe con ciertas personas. Aquí estoy y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras hacer. Ayúdame, por favor, te necesito en esto. Y ahí fue donde diferentes cosas empezaron a cambiar en mi vida, donde yo tuve la disposición de identificar ciertas áreas que me iban a ayudar a acercarme más a la fe y ciertas áreas que me estaban alejando de la fe o de experimentar la presencia de Dios en mi vida. Y muchas veces nosotros tenemos que identificar esas áreas. Entre más tiempo le dediquemos a fuera de nuestros teléfonos, de todo lo ocupado, the busyness of this world, todo lo que estamos la mente haciendo, estamos yendo sin parar, uno puede ir identificando áreas que uno puede mejorar, que uno tiene que alejarse. Y ahí fue donde yo comencé. Yo dije, ok, si yo no puedo leer, si yo no puedo pasar tiempo meditando, orando, me distraigo muy fácil, bueno, pues tengo que empezar a tomar pues ciertas disciplinas, a sacrificar ciertos hábitos, ciertas cosas que yo estaba haciendo. Si yo sé que tengo un problema de déficit de atención, tengo un problema de ansiedad, pues yo no puedo estar metido en mi teléfono todo el tiempo, porque esos teléfonos, ustedes saben que para lo que están hechos esos teléfonos son para distraernos nada más. Pueden ser utilizados para mucho bien, pero también para mucho mal. Para mucho mal, especialmente como les digo, con alguien que ha sufrido con eso. Entonces ahí fue donde yo empecé a aplicar esa disciplina de decir, ojo, no para ganar la aceptación, pero sí para poder ser transformado. Ahí fue donde llegaron versículos como Romanos 12:2, donde llegó 2 de Timoteo 1:7 a mi vida. En el momento indicado el Señor lo puso en mi vida. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de miedo, sino de amor, de poder, de dominio propio. En inglés dice, a sound mind. Él nos creó con una mente sólida, una mente completa, plena. Así fuimos creados. Y muchas veces nosotros pensamos que fuimos creados con miedo, con vergüenza, y así fuimos creados. No, Él nos creó de esta manera, y el miedo lo aprendimos en nuestras vidas, por circunstancias que uno vive, no de la otra manera. Entonces, lo que uno tiene que hacer, o yo fui entendiendo, que uno tiene que desaprender esas creencias que uno fue desarrollando en su niñez. Que es algo, no es algo imposible hacer, pero uno tiene que empezar a sembrar esa semillita en tu mente poco a poco. Y lo mío comenzó con, yo me identificaba que ver películas, retenía lo que veía en las películas, o era muy visual y con lo que escuchaba, mucho más que lo que leía. Entonces ahí fue donde empecé a tomar control de, ok, voy a poner atención a lo que estoy viendo, a qué le estoy dedicando mi tiempo. Y hubieron películas que impactaron mi vida enormemente. El primer versículo que me aprendí de la Biblia fue en una película que vi yo. De hecho, en mi guante de lanzar, el versículo que tenía ahí era el Salmo 18, del 1 al 3, que lo saqué de una película. Y esa película llegó el punto donde la ansiedad me consumía tanto antes de mis juegos, que esa era la película que ponía todas las noches antes de pichar y me ayudaba a descansar. Y me empezó a cambiar poquito a poquito ese chip en cuanto a mi creencia personal. Y de ahí comenzó, alguien me habló de la importancia del escribir las cosas por las cuales estás agradecido. Del empezar a escribir, si yo tenía, si yo a los 10 años o 9 años, 8 años, fui un niño que creció con muchos traumas, muchas inseguridades, mucho miedo, de comenzar a escribirle cartas a ese niño para empezar a sanar esas áreas de mi vida. Fue extremadamente difícil hacerlo al principio porque me distraía muy fácil, pero siempre creo que eso es lo bonito de Dios, que Dios no está buscando corazones preparados, sino corazones dispuestos. Corazones dispuestos a decir, Dios mío, no sé lo que voy a hacer, pero aquí estoy. Aquí estoy, te necesito en mi vida. Y era esa disposición, llegué al final de mí mismo que dije, Dios mío, ayúdame en esto. Y ahí fue donde el Señor fue haciendo poco a poco, fue manifestándose en mi vida con personas que iba poniendo en mi camino, iba quitando, empoderándome a creerme, esa creencia personal fue cambiando. Y esto es un proceso que pasó después de mi tercera operación, cuando literalmente los doctores y los equipos me tenían ya pues, prácticamente retirado. Ya me decían que no iba a regresar. Pero ahí fue donde yo empecé a descubrir mi propósito de vida, pero todo comenzó con el entender y que quedara sellado en mí, que yo era amado y aceptado tal y como era, con mi pasado, con mis problemas, mis dificultades, por Dios. Entonces yo me empecé a amar a mí mismo, yo empecé a amar a las personas incondicionalmente, y de esa manera yo empecé a encontrarme a mí mismo, empecé a encontrar mi propósito de vida. Empecé a pasar tiempo, a dedicarle tiempo a solas, a veces era escuchando la Biblia en audio o escuchando libros en audio, pero empecé a crear espacio en mi mente. El cerebro se empezó a desinflamar un poquito más. Entonces ese déficit de atención ya no estaba tan... Y ojo, yo nunca he tomado medicamento para el problema que les digo de ADD. Pero yo sé que tenía algo de eso. Y no he tomado, pero poco a poco con este tipo de disciplina y empezar a encontrar esa calma en la presencia de Dios y permitirle que Dios me hablara, no nada más estar hablando todo el tiempo yo. Empecé a descubrir ciertas habilidades, ciertos dones espirituales, físicos, y comencé a desarrollarlos poco a poco. Entonces empecé encontrando mis sueños, mis pasiones. Empecé a sentir la mano de Dios literalmente el momento. Cada vez que yo tomaba la de valentía hacer algo como esto, ser una persona muy insegura, muy incapaz, o pararme enfrente de una loma, de lanzar con mi brazo doliéndome mucho y sintiéndome muy incapaz, empecé a entender 2 Corintios 12:9. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Yo lo empecé a sentir en mi vida, literalmente, donde yo me sentía más vulnerable y más débil, Él me levantaba y me restauraba. Y Él empezó a hacer cosas increíbles en mi vida. Entonces empecé a entender que las áreas necesariamente donde yo me he sentido más vulnerable y más débil en mi vida, no nada más Él se manifiesta en nuestras vidas, pero Él también quiere utilizar esas áreas para que nosotros podamos usarlo para el servicio de los demás. Entonces yo fui fundamentando un propósito de vida, fui encontrándome de esa manera durante mi carrera. Y fui entendiendo, si yo sé que todo lo que yo he pasado, toda esa inseguridad, todas esas noches sin dormir, todo ese dolor físico, el Señor lo quiere utilizar para bien. Él lo va a trabajar para bien. Santiago 1:2 dice, considérense dichosos cuando atraviesen por pruebas de cualquier tipo de prueba, porque la prueba de su fe produce constancia, perseverancia, para que nos podamos convertir prácticamente en la persona que Dios quiere que nos convertamos. Entonces yo empecé a, esos versículos fueron llegando a mi vida, y yo empecé a fundamentarme en mi creencia personal, empecé a entender, a encontrarme a mí mismo, cuál era mi propósito de vida, a crear una visión de vida con ese propósito que Dios me había dado, en la persona que me quería convertir. Esto que estoy haciendo hoy en día, la persona que soy hoy en día, esa es una visión que se empezó hace años en cuanto a lo que llegué. Entonces prácticamente comencé a no nada más solamente a encontrarme a mí mismo, sino a perderme a mí mismo, que eventualmente esa es la meta como cristiano. Perdernos a nosotros mismos por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, en amor y servicio hacia los demás. Pero acuérdense, uno no puede perderse a sí mismo si todavía no se ha encontrado. Si uno no se ama a sí mismo, si uno no entiende el amor de Cristo hacia nosotros. Tú no puedes perderte a ti mismo, porque lo que tú hagas por perderte a ti mismo, a lo que me refiero perderte a ti mismo es pensar en los demás, pensar en la iglesia, pensar en el servicio, en dar de ti mismo. Lo que hagas de esa manera lo vas a estar haciendo por miedo o inseguridad. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Pero eso no es amor agape, eso no es amor incondicional, que es el que Cristo quiere que demos. Porque ese amor es, yo te voy a amar, pero si tú me amas a mí. Si tú me haces algo que a mí no me gusta, a mí eso no me va a gustar, me voy a deprimir. Pero cuando uno se fundamenta bien en Cristo y uno entiende quién es en Cristo, y uno entiende quién es Dios, y uno entiende que, que todos fuimos creados con un propósito y un plan para nuestras vidas, y uno descubre ese plan, uno se encuentra a sí mismo y comienza a perderse a sí mismo, llega el punto donde ya tú, lo que la gente te diga, te haga, ya no va a depender de tu identidad o tu paz interior. Tú ya estás tan fundamentado que lo único que tienes para dar es puro amor. Entonces, si yo les comenté que al principio de mi carrera yo empecé a... Yo aprendí a jugar con muchos dolores y aprendí a lograr muchas cosas. Imagínense cuando yo descubrí este propósito, cuando yo descubrí este fundamento que pasó en los momentos más difíciles y más bajos de mi vida, literalmente me convertí en una persona inquebrantable, una persona imparable. Si ya el enemigo cuando tuvo la oportunidad de quebrarme hace años atrás, ahora ya no tiene oportunidad contra mí. Ahí cuando llegó, para los que conocen, Isaías 54, versículo 17, que no hay arma que trate, porque hay armas que se van a levantar, en contra de nosotros que puedan prevalecer. No tienen oportunidad, cualquier alma, cualquier cosa de este mundo que intente o que se levante contra mí, no tiene chance de prevalecer, de tener éxito en mi vida. Donde llegó Isaías 43, del 1 al 3, donde dice, cuando pase por el fuego no me voy a quemar. Cuando pase por las aguas no me voy a ahogar ni me voy a hundir. Y si yo ya había estado en el fuego la mayor parte de mi carrera, como dice en el libro de Daniel, de los amigos de Daniel, cuando estuvieron adentro del fuego, que dice que entraron tres al fuego y habían cuatro ahí adentro. Yo había sentido la mano de Dios en mi vida cuando había estado en el fuego. Prácticamente toda mi carrera yo estuve en el fuego. Y Él estuvo ahí a mi lado. Y si yo me di cuenta que yo al estar parado aquí enfrente de ustedes, con valentía, de a pesar de que no me considero una persona buena compartiendo o hablando en público, pero lo estoy haciendo, en esa misma historia de Daniel, dice que cuando los amigos de Daniel salieron del fuego, que lo más impresionante, que ni un solo cabello de su cabeza se había quemado, pero lo más impresionante aún fue que su ropa ni siquiera olía a humo cuando salieron del fuego. Entonces, el yo estar parado aquí, que ustedes, a lo mejor algunos se han de preguntar y decir, pero él no parece que tiene un déficit de atención, porque no he leído nada de lo que les estoy hablando, sino es vine de corazón. Creo que ese soy yo, mi ropa ni siquiera oliendo a fuego. Mi pasado no me define mi futuro. Les está hablando de esa transformación que sucedió, un reseteo total de mi mente, de la persona que soy hoy en día, a que si ustedes me hubieran conocido 10 o 15 años atrás. Y creo que ese es el plan y ese es el propósito que Dios tiene para todos los que estamos aquí presentes. Él no quiere que vivamos una vida, y yo no estoy hablando aquí de prosperidad financiera, creo que eso es parte del fruto, pero estoy hablando de una prosperidad, de una estabilidad, de un balance, que sea algo atractivo para la gente de afuera. Que nosotros como iglesia podamos vivir y que la gente diga, yo quiero lo que Él tiene. No que seamos iguales o peores que el mundo, que nos pasamos criticando, envidiando, encerrados en el miedo, dándole mucho crédito, mérito al enemigo. El enemigo no tiene acceso a nosotros si no le permitimos. Y eso es lo que Dios quiere. Pero lamentablemente muchas veces nosotros no queremos hacer las cosas que son incómodas. Uno pide milagros, pero cada vez que estás puesto en una situación donde se requiere un milagro, uno se echa para atrás. Uno pide que el mar se abra, pero cuando estás enfrente del mar, tú no quieres ir enfrente del mar. Entonces esto requiere valentía, requiere perseverancia. El que pase algo y decir, ok, me siento, no sé ni qué voy a hacer, no veo la luz, pero aquí voy hacia adelante porque yo sé que quien va peleando enfrente de mí es más fuerte que cualquier otra cosa. Y el que vive en mí es más fuerte que cualquiera del mundo. Y requiere valentía. Como les digo, no es confundir la aceptación y la salvación con tener que hacer, sino es el decir, yo soy salvado, ahora voy a hacer todo lo posible para poder ser una luz en este mundo, porque somos llamados para ser luz en este mundo. Ser luz en la oscuridad y amar a las personas. Entonces llegó un punto donde yo fundamenté ese propósito, esa visión, ese propósito de vida, todos los días estoy creciendo en eso. Donde literalmente yo me digo a mí mismo, y parte de mi propósito es ser una bendición para absolutamente toda persona con la que tenga contacto, de impactarle la vida a alguien, de entender que todos los días, todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser de impacto para alguien, de demostrarle a alguien compasión, amor, y que literalmente podemos salvar una vida con tan solo un encuentro, con tan solo una palabra de aliento. El poder de las palabras son increíbles, pero cuando viene de corazón, cuando uno está fundamentado en Cristo, cuando uno tiene esa estabilidad, ese balance de vida, como les decía, eso no se puede fingir. Eso no se finge. Eso es demasiado atractivo. El mundo hoy en día, con tanta locura que hay de redes sociales, de noticias, que el virus que anda ahorita, que si tanta locura que hay, uno ve puro negativismo. El mundo tiene demasiada hambre de eso. Pero lamentablemente nosotros, como iglesia me considero, porque yo estuve en cierto momento, estamos tan congestionados que no nos permite tener esa presencia, el poder respirar, estar presente con las personas, saber escuchar. Y saber amar incondicionalmente, que eso es lo que va a traer a la gente a Cristo. Es lo que Cristo hizo. En todo momento Él escuchaba a las personas, Él estaba presente con las personas. Y de esa manera uno va, es increíble, no hay límites, como les digo, para lo que Dios va a hacer. En sus familias, en sus amistades, en sus escuelas. Entonces yo no pasé de, les decía un poquito, les compartí un poco de la ansiedad y el déficit de atención de hace 5 años atrás. Yo no había leído ningún libro en mi vida. Si a mí me pedían que leyera literalmente un párrafo de lo que sea en la escuela, yo tuve que, y me disculpen, pero lo tuve que hacer. Yo me copiaba para poder pasar los exámenes de las clases. No podía, era imposible para mí. Como les digo, me pedían que leyera un párrafo y luego que escribiera o que les hablara de lo que leí. No podía, mi mente estaba tan bloqueada. Con eso fue con lo que yo crecí. Hoy en día estoy comenzando mi devocional que estoy haciendo, leyendo la Biblia de principio a fin, entrando en mi cuarto año. Leo un libro, trato de leer un libro cada 2 semanas. Estoy escribiendo mi propio libro hoy en día. Escribo todos los días, todas mis oraciones, todas mis peticiones, mi visión, mi propósito de vida, reconociendo, reflexionando en las áreas de mi vida donde tengo que mejorar. Y como les decía, he sido totalmente transformado. Entonces, literalmente, ahí fue donde yo fui entendiendo que nosotros fuimos creados, no que fuimos creados, pero en el momento en que Cristo murió en esa cruz, que pagó el precio por nosotros, y que su Espíritu fue dado hacia nosotros por su gracia, que con ese mismo Espíritu que vive en nosotros, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la muerte, es un mismo poder a través del cual Dios quiere, a través del cual Dios nos ha dado completa autoridad de poder hacer abundantemente y exageradamente mucho más de lo que podamos pedir, imaginar o pensar. Y eso lo dice Efesios 3:19 y 3:20. Nosotros tenemos, no hay límite alguno en cuanto a lo que podemos lograr o en lo que nos podemos convertir. Porque Él nos ha dado ese acceso a nosotros. Y nosotros somos los que le ponemos límites, porque estamos todavía encerrados en el miedo. A mí, como me gusta decirlo, es literalmente, hay 2 zonas que uno puede escoger. Es la zona del miedo o la zona del amor. Para la que fuimos creados, o la de la perdición, la de la muerte. Y si uno decide todo el tiempo entrar a esta zona, con la disciplina, con la entrega, con la perseverancia y la disposición, como le decía a Cristo, hacerlo tu prioridad. A decir, no hay nada más importante para mí que crecer y acercarme más al Señor, de ser más como Cristo todos los días. Y uno elige esta zona del amor. Cuando uno entra a esta zona del amor, ya no hay límites. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sucede de este lado? Que ya el enemigo ya no tiene acceso a uno. Así es como sucede. Ya uno deja de darle importancia al enemigo porque dices tú, no. En mi devocional el día de ayer estuve leyendo en el libro de Lucas, el capítulo 8, donde llega Jesús a sanar a una persona que había estado poseída por una legión, se llamaba como 7, 8 demonios. Y el momento en que los demonios ven a Cristo, dice que le suplicaban a Cristo que no los arrojaran en el abismo, suplicándole, como diciendo, a lo que voy con esto es de que no hay competencia en una batalla que nosotros podamos tener con algo malo. No hay, no existe ni siquiera esa competencia, esa batalla ya fue ganada. Pero nosotros tenemos que creernos eso. Tenemos que leerlo, meditarlo día a día. Y la palabra no dice debemos de leer la palabra, debemos de meditar en ella. Día y noche. Y ahí poco a poco nosotros empezamos a transferir a esta zona del amor y podemos experimentar el fruto de nuestra, en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y de esa manera todas las personas que nos rodean van a ser impactadas por eso. Y si uno se pregunta, si ustedes están preguntando, bueno, si yo voy a poder a meditar o a poder ser transformado mediante la renovación de mi mente, ¿en qué es lo que tengo que renovar mi mente o en qué tengo que meditar? Y Filipenses 4, del 5 al 8, 9 nos dice claramente, todo lo bueno, todo lo noble, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que sirva de elogio, literalmente, todo lo que viva en la luz, en la verdad, piensen, mediten, practiquen eso, día a día, día y noche, en la tempestad y en la tormenta, cuando estén pasando por momentos difíciles o no, manténganse persistentes, perseverantes, con consistencia. Y creo que, como les digo, a lo mejor ustedes, muchas personas que están aquí presentes han tenido algún pasado muy difícil, pero pues eso es lo bonito, esa es la esperanza, que no importa literalmente lo que nuestros pasados hayan sido, lo que hayamos vivido, las circunstancias para los jóvenes, literalmente no importa. Nosotros podemos ser transformados, podemos ser hechos unas nuevas creaciones y podemos disfrutar nuestras vidas, podemos vivir una vida plena, con paz interior. Y esto que les estoy compartiendo aquí no nada más viene de un lugar o tratar de decirles, viviendo de esta manera es lo que la Biblia dice. Si así fuera, pues es lo que la Biblia dice y hay que hacerlo. Pero esto va más allá de esa manera. Cuando uno empieza a vivir su vida con significado, cuando uno empieza a perderse a sí mismo por la causa del Evangelio, en amor y servicio, que todo lo que haces es por el servicio de los demás, eso te da una plenitud y una paz interior como nada de este mundo se lo puede dar. Y esto viene de una persona que pues prácticamente ha logrado todo lo que este mundo te dice que te va a dar plenitud. Y todavía tengo acceso a todo eso. Pero no hay nada más pleno y nada más que me dé ese gozo y esa verdadera iluminación que hacer algo como lo que estoy haciendo ahorita que estoy aquí con ustedes. Que tener la oportunidad de impactar en la vida a alguien, de compartir con jóvenes. De tener la oportunidad de utilizar todas las bendiciones que Dios me ha dado para el servicio de muchas personas en mi país, con muchas cosas que hago. No hay nada que cambiaría, no hay anillo de serie mundial, no hay carro, no hay casa, no hay dinero, no hay nada. Porque es para lo que fuimos creados. Y ahora mi pasión más grande es empoderar a las personas a que puedan descubrir exactamente lo mismo. Y a los jóvenes. Is there anybody that hasn't understand what I've been saying? So you understand everything? So, as I'm talking about finding yourself and losing yourself, right? So I'm talking about the service of others, doing things for others. And then I retired from baseball last year. And the last 4 years of my career, my body, my arm was just physically not able to pitch at a major league level. But I still not only came back from my third surgery, I had the absolute best year of my career the following year after my third surgery, when I understood this identity and found this purpose in Christ. I became unstoppable. So what I'm saying to you, what I'm saying to them is that you find yourself by identifying, by putting your phone aside and identifying, saying, hey, I know for a fact, and I'm telling you that we were all created with a plan and a purpose for our life. We all have spiritual gifts and we have physical gifts. So how you find yourself is you identify those gifts and the talents that God has given you. And He's given all of us some of those talents. So you identify those, and how you lose yourself is how can I use this to honor and glorify God and to use it for the service of others. And on that journey,
you become and you create this just awesome human being. And I guess my message to you guys is, and nowadays with all this craziness of the world that we're living on, is that don't settle for anything less. Don't stay in this little bubble thing of either I got to walk away from church in order to become a baseball player or a football player or soccer or singer, whatever. Or I got to stay in church and just go to everyday job and stay in this 9 to 5. No. Empower yourself to believe that if you stay rooted in Christ and you pursue what you want with all your heart and you throw your whole self at it, not only you're going to become absolutely everything that you want to, you're going to accomplish everything that you want to accomplish, but you're going to be even better off than anything else. So throw your whole self at it. Identify with those gifts, whether your passion, your dreams, and go with everything. And don't settle for anything less. And this is coming from a guy that, like I was saying to them, this is coming from a guy that has access to anything that you guys can ever dream of. Anything that you watch on TV, on social media, that have people that have millions of followers and they talk about money and all this crazy stuff, I have access to all that. But what's going to give you, like, fulfillment and inner peace, and it's going to empower you to become the absolute best that you can and have a good peace of mind, clarity of mind, a good consciousness, is to be rooted in Christ, to identify your gift. But at the same time, create a life vision and purpose. So dedicate yourself to invest in yourself. Invest in your relationship with Christ. Write down your goals, your dreams. Dream. Have dreams, long-term goals. Have a vision. Proverbs 29:18 says that without a vision, people perish. So if you don't have a vision, you're going to end up somewhere else. You don't know where you're going to end up. But if you have a vision, create that vision and throw your whole self at it. And then from that vision, you're going to identify small-term goals and identify things that you have to do on a daily basis that are going to draw you closer to that dream. And at the same time, once you know where you're going, automatically you're going to know exactly where you don't want to go. You're going to know where you don't want to end up. So from there, you're gonna set your boundaries. You're going to set some values, principles, standards, your priorities in order. And you're going to identify, okay, these are certain things that I'm doing that are drawing me away from my vision. These are certain people that I need to get away from. These are certain habits that I need to stop doing because this is just drawing me away. And I guarantee you that when you do that and you throw your whole self at it, there's nothing that's going to stop you, man. There's no person, no nothing that's going to stop you. So do that. Become the best that you can at whatever it is that you're doing. Don't settle for anything that the enemy, the lies of the enemy. Believe in the truth of this book right here. Over the last couple of years, I've read so many self-development books. And when you read people that are not Christians that are writing all these things to motivate and to influence and to fire up people, everything comes from the Bible. If you read Proverbs, this is the book that to empower you to become the absolute best that you can. So read this book. Find a community of people to empower yourself to become that. And don't believe the lies of the world. Don't believe the lies of the enemy. Don't believe that you got to have followers and social media and likes. Don't let that your identity be on that. Your identity has to be in what God says. And then from there, just get after it. And be a light in the world. ¿Entendieron eso? Sí, lo entendieron todo, ¿verdad? ¿Tiene lógica? ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Tenemos un poquito más, menos? Yeah. No, estaba pensando, creo que, como les dije, no tenía algo planeado. Quería compartir con lo que sintiera en el corazón.
Siento que hay que cubrir un poquito todo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y algo que quiero aclarar también antes de que se vayan es que a lo mejor me voltean a ver a mí aquí y dicen, no, Jaime, que sí puedo ser una persona extremadamente disciplinada, entregada, comprometida. Cuando yo me pongo algo, me mentalizo con algo, me aviento con todo, yo lo logro y lo voy a lograr. Pero el yo estar parado aquí enfrente de ustedes, siendo la persona más disciplinada que existe en este mundo y más entregada, convirtiéndome en absolutamente la mejor versión mía, sin Cristo no soy nada, absolutamente nada. Y si no hubiera sido por su gracia y su misericordia, yo no fuera ni siquiera un cuarto de la persona que soy hoy en día. Para aclarar eso, que no vean, no confundan la disciplina y la entrega con el ser aceptado o Dios es el que hace todo en nuestras vidas y por sus gracias. Y Él es el que nos da esta plataforma a todos los que estamos aquí presentes, porque todos los que estamos aquí presentes tenemos una plataforma que Él quiere utilizar para su bien. Ya es cuestión de nosotros qué vamos a hacer con eso. ¿Ok? Ahora sí, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, yo sé que fue mucha información lo que les di, pero no sé, los jóvenes o los no tan jóvenes, no hay preguntas equivocadas. Yo me pongo en el lugar de los jóvenes hace 20 años o 15 años. Yo fuera la última persona en querer preguntar algo porque sabía que si yo decía algo iba a ser algo estúpido. Entonces hoy que estoy de este lado, tengo una pasión tan grande hacia las personas que a lo mejor tienen mucha timidez o mucha se intimidan o se sienten incapaces, inseguros. De corazón les digo, para mí no existe una pregunta equivocada o estúpida.
It was just their commitment and their values, principles, the way they live their life, the way they love their wives and their kids, and how they still have that same competitive edge on the field. I grew up believing that it's one or the other, right? You're either this soft Christian that is just, oh, I'm just this pure, quiet, and the enemy and God and you know, or I become this unstoppable. So I thought that I have to be away from the faith in order to become the best pitcher that I could be. But seeing that fierceness on the mound or on the hitter, you know, some of them were some of the best players in their team or in the league. But then when they go back to the hotel, they were the same person. All the craziness that professional athletes do on the road and all that stuff, they weren't doing any of those things. And they were still having fulfillment and joy, and they were accepting me for who I was. And they were loving in me. They had that commitment. They had that courage, that presence. But also they had that gentle heart, that compassionate, empathy heart. That it made me go, I want that. I don't know about what religion they are, but I want that. And ever since those days, my number one goal was to become that person. Obviously, I saw it so far from you know, I didn't really believe at first that I could become that person, but that's what made it so attractive. ¿Alguien más? When did I accept Christ? I would say in 2011. Mm-hmm. Y del 2011 a como el 2014 fue donde hubo ese proceso. Le voy a decir, yo acepté a Cristo en mi corazón, pero donde me bauticé y donde hice ese compromiso fue en el 2015. creo que eso es lo bonito. Muchas veces hay personas que deciden aceptar a Cristo y bautizarse en el momento. Yo acepté a Cristo por el miedo, porque la iglesia era mi único escape. Aceptable para las personas que hacen eso. Y creo que es un proceso que Dios va moldeando, Dios va manifestándose en nuestras vidas, se va maniobrándonos, llevándonos por un camino que eventualmente nos va a llevar a tomar ese compromiso de decir, ok, de aquí en adelante yo voy con Cristo. Ya no hay marcha atrás, ya no hay doble vida, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para vivir de esta manera. No, no necesariamente. Si se me solicita, lo hago. Lo he hecho en el último año en diferentes ocasiones. Tengo varias conferencias que vienen ahora en los próximos meses compartiendo más que todo con jóvenes donde se me ha solicitado. Como les decía al principio, no me considero un predicador o un conferencista. Me considero un servidor. Y cuando me refiero a un servidor es que a mí me encanta... I'm a people person, so I love people, right? Así como puedo hacer esto, me encanta pasar tiempo uno, con un grupo de jóvenes, mentorear, discipular, en la iglesia, fuera de la iglesia. Dios me ha dado una plataforma que mi testimonio y lo que yo logré a través de mi carrera con perseverancia, con persistencia, mucha gente aún así del mundo que no quieren saber nada de la iglesia se acercan a mí. Entonces es una plataforma que yo tengo. Tengo la oportunidad de compartir en diferentes iglesias, en escuelas, con equipos deportivos, donde no necesariamente puedo hablar religión, pero puedo hablar quién soy. Y eventualmente siempre llega a Cristo. Entonces no me gusta, la verdad, mi oración de todos los días es decir, Dios mío, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras, úsame como un instrumento, a lo que tú me llames. Se los digo de corazón, yo nunca me vi haciendo lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. No fue algo que yo me soñé ni visualicé, sino que Dios abrió la puerta y dije, ok, no desearía hacerlo, pero aquí voy. Entonces, me apasiona mucho el uno con uno, me apasiona mucho las misiones. Yo tengo muchos viajes en obras que hago, organizaciones con las que me he asociado alrededor de México, construyendo pues casas, llevando agua potable. Me apasiona mucho, en realidad me apasiona mucho el ir y compartir con las familias, compartir a veces un testimonio pequeño, el tener la oportunidad de que me puedan conocer, identificarse conmigo y empoderarlos, llevando más allá del agua potable, llevando el agua de vida, pero también compartiendo con ellos. Entonces sí es eso. Trato también de, como les digo, regresando a las prioridades, tengo, y creo que es algo bien importante también, ahorita que hablaba de llenar tu vaso, de estar pleno. Muchas veces nosotros, y yo me incluyo, cuando uno, y creo que regresamos a lo del miedo y la vergüenza, cuando uno está todavía operando desde el miedo, uno siente que por estar en la iglesia todo el tiempo, o sirviendo en la iglesia, o voy a misiones y voy acá, y estás dando y dando y dando, pero tú no estás pleno, no estás lleno, no cumples tus necesidades, en realidad no está dando lo mejor de ti. No está dando a Cristo en ti. Entonces, si algo que yo hago, a la vez como me gusta servir y me gusta hacer lo que estoy haciendo también, soy una persona que le dedico extremadamente el tiempo necesario para cumplir mis necesidades, para descansar, para pasar tiempo a solas con el Señor, para meditar en la palabra, para hacer cosas, ya sea el ejercicio, la alimentación, cosas que me puedan llenar, sentirme pleno, para de esa manera yo poder dar absolutamente lo mejor de mí, que es Cristo viviendo en mí, a toda persona con la que tenga contacto. Y muchas veces, a veces nosotros confundimos esa parte, pensamos que el dedicarle tiempo a nuestras necesidades, al llenarnos, al encontrar esa calma, esa presencia, seguir el modelo de Cristo, que Cristo cuántas veces no se alejaba de las audiencias, de los apóstoles, para irse a orar, para irse a solas. Pensamos que eso puede ser egoísta o que no estamos haciendo suficiente, pero no, es al revés. Nosotros necesitamos hacer eso para poder venir y servir de corazón y dar absolutamente lo mejor de nosotros. Ay, difícil decir uno. Creo que en diferentes etapas de mi vida he tenido uno diferente, pero si tuviera que escoger uno, sería Santiago 1:2. Ese versículo, el momento en que llegó a mi vida, me cambió y me ayudó a ver las cosas de otra manera, que es el considerarnos dichosos cuando atravesemos por cualquier prueba o dificultad, porque la prueba de nuestra fe produce esa constancia, esa perseverancia, prácticamente que es necesario que pasemos por momentos difíciles para convertirnos en la persona que Dios quiere que nos convertamos. Y yo era una persona que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo sufrí demasiado. Y decía, pero ¿por qué me tuvo que pasar esto? Por eso tengo... Y luego cuando empecé a decir, no, por eso, como hoy en día, yo estoy extremadamente agradecido por todos esos traumas, toda esa vergüenza, todas esas inseguridades. Porque gracias a eso yo soy la persona que soy hoy en día. Mucha gente me pregunta que si Dios, que si yo cambiaría mi pasado por lo que tengo, para nada lo cambiaría. Estoy extremadamente agradecido. Yo no creo que Dios hizo que pasara eso. Él no, su mano no, él no dijo, yo quiero que Jaime sufra desde muy niño y vea las cosas de tal manera. No, pero sí creo que Él se aseguró de moldear y trabajar esa situación para su bien. Entonces yo creo que ese es el que más me llega.
Yeah, I would say that you start by I would like to empower them to dream and identify what are your gifts and be more understandable when it comes down to that. I feel like sometimes we make education about this one way that everybody has to follow. So I'm not against education. I'm all about self-education, reading, developing, growing your mind, your brain, yes. But I would encourage them to, that if they have a true gift, to identify it, to cultivate it, to master it every day, and to dream. And once they find that gift, to empower them to create a life's vision before a purpose. Right? People ask me, how come you didn't give up or quit it? I'm like, once you have, a vision of where you're going, not so much where you're going, but also the person that you want to become, empower them to see themselves. Hey, dream, visualize yourself 10 years from now. Where do you see? And I ask teenagers all the time, where do you see yourself 10, 15 years from now? What person do you see yourself becoming? And feel yourself becoming that person. Always encouraging them that
make sure it's something from God's will, right? Which a lot of things are. It really is, because if He gave you an ability to play baseball, to play soccer, that can be a gift. And if you throw your whole self at it, and you dream, and you visualize, and you go with everything, and you start finding your identity in Christ. So I would say, find your identity in Christ. Identify your gift. Throw your whole self at it. Create a life vision. And then from there, understand your purpose, your why. Why am I doing this? I would say those are the key elements. And I'm telling them, now you can share that with everybody. And this is, like I said, I don't mean to brag about myself. But this is coming from somebody that has made it, that has made everything that you guys can ever dream. And I kept everything. I still have everything. But I decide to be here because this is what gives me fulfillment. Because I love you guys. Because I care for you guys. One that's very helpful that the Apostle Paul uses, I don't remember exactly when, but he talks about when you bring something out to the light, it has no longer power, right? So I think that's what I get out of that is the power of vulnerability. A lot of times in this society, we think of vulnerability as being a bad thing. You know, I don't want people to really know what's going on, but it's the complete opposite. I think to be vulnerable and open up yourself to someone that has earned the right to hear your story. And sometimes that may be your own self. Like I said, I shared, somebody talked to me about the importance of writing a letter to the 10-year-old version of myself. You know, that could be something. Or somebody that has been there in your life that you know that loves you unconditionally, that is there for you. And it's taken everything off. We cover up so much. We put on a mask and we don't really want people to see what's on the inside. So I would say, number one, it's try the best that you can to take everything off. Because if you're not taking everything off, you're not allowing Christ to do something from the inside out. And then just find ways to, like I said, to spend more time on this. But being intentional and creating the right environment for this relationship to grow. So you don't want to go in this with your phone right next to your Bible. And you're getting text messages and emails and looking at work and your kids and all that craziness. You want to be intentional. That you know if you have to wake up at 6 in the morning, then you wake up at 5 or 5:30. And you go in a quiet room and you like, I love worship music. So when I'm doing my prayers, I always have worship music in my headphones or in the back. And that gives me a calmness, peace, and a gratitude. And I'm just like there, fully present. I have a gratitude journal that I'm writing the things that I'm grateful for. And I'm listening to worship music at the same time. I love to write in Spanish and I listen to worship music in English. Like little things like that, you know? Like you're creative. You're finding little things that work for you. And we all have different things. I know people that don't like to listen to worship music. I love it. My faith has been hugely impacted by music. So, and just finding ways to be fully present there with God and allow Him to speak. A lot of times we go into prayer and we're just like, God, I want this and this and I need this and I'm struggling with this. And then, okay, I'm done and I walk out. Just be there. Just try to be, I say, be vulnerable. Be grateful for what you have. Every single day, wake up from even the things that you don't have. Create the space, the environment, so you're retraining your thinking. And before you know it, I mean, things are going to be awesome. And just be creative with that time. So.
Amen. All right. I know we got quite a few more questions, but listen, we are running out of time. It is 8:40 tonight, and thank you so much. Would you thank Hyman tonight, please, if you would, for sharing his testimony? And We will have him in a moment, maybe stand in the lobby, and that way you can at least come by, shake his hand, and see if he's got some time. Maybe you can ask him some questions there. But thank you so much, Brother Hyman, for sharing all of that. And there's just so much good in what was shared tonight. I hope you've, man, there are so many truths tonight that I hope you've taken home two or three of them as he was speaking. I just think about what we've been in the teens, of course, have been going through on discovering your destiny. And he hit a lot of what we've been talking about. And what I loved about tonight is that, young people, you see it exemplified. We talk about having a courageous spirit, a sound mind, a faith, and we talked about seeking and surrendering to God's will. We've talked about all these lessons in the last 3 months, and we see how it plays out in someone's life. And so the other thing that stuck out to me tonight, Brother Hyman, that was really impactful was he said, you know, there are some players on a team, one of his teams, that really impacted him about what they had. And tonight, what he has is impacting some of us tonight, right? And you know what? A lot of you young people and a lot of us que vamos al trabajo mañana, alguien necesita ver en nosotros lo que él vio en sus amigos, en sus compañeros ahí del equipo. Ahora lo están viendo en él, otros lo están viendo en él. Y eso es lo que 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, right? Commit this to other men who will do likewise. And that's what we need to do. And if there's one challenge tonight you take home with from all that he has said as well is tomorrow, teens, when you go to school, hey, there's a Hyman somewhere there that's probably a little bit insecure, that needs somebody to just love on them. And they might not be the best pitcher in baseball in your school. They may just be someone that just comes to class by themselves, but they're insecure and they need somebody to just love on them. I want to challenge you to do that. Y como adultos, hay alguien en el trabajo que es igual. Que llega, está un poco inseguro, buscando algo, necesitan ver en nosotros algo diferente. Y es algo que Hyman, por seguro, nos ha retado hoy en esta noche, right? Vamos a orar y así quedar despedidos. And Brother Hyman, if you'd like, you can just make your way to the lobby, and that way anyone that might want to shake your hand or just spend a little bit of time with you, we'll have a chance. Vamos a ponernos de pie, si pueden. Les voy a pedir los que pueden ponerse de pie. Pongámonos de pie. Vamos a orar y así quedar despedidos hoy en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de estar aquí en tu casa. La libertad que hemos tenido hoy en esta noche de poder congregarnos aquí. La libertad de poder escuchar tu palabra predicada y enseñada. Padre, qué bendición. No hay más gozo, ni no hay gozo más grande que estar en tu palabra y escuchar tu palabra.